La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Este Comando Norte va a ser muy, muy especial, no solo porque es el último de la temporada, antes de irnos de vacaciones. Hay muchos ingredientes que le dan un toque diferente a la sección. Por ejemplo, Aitana Castaño, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Ángel?
Y Nacho Carretero, buenos días.
Buenos días.
Vuelven a coincidir en el estudio, los dos.
Vuelven desde hace...
Mucho.
Yo creo que es la segunda vez que coincidimos
aquí.
Yo creo
que en toda la temporada tú
has venido... Oye, la segunda y la tercera, pero por ahí. O sea, muy, como muy mucho bonito. La tercera.
Y además vienen solos, vienen sin sus hermanas. Sí. Es decir que, bien.
Déficit.
Pero es que además, hoy al Comando Norte vamos a sumar, porque vamos a disfrutar el triple, porque a la fiesta de graduación hemos invitado, y ha dicho que sí inmediatamente, a la persona que todos los martes nos presenta a una Miss Experiencia, o sea, la sección que viene después, en Algeciras, Chema Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días, compañero.
Hola,
qué
Chema.
Qué envidia me dais.
Bueno, tú tampoco estás mal allí donde estás, perdona.
No, yo estoy en Algeciras.
Mira,
que muy bien.
Esta temporada, el Comando Norte y Miss Experiencia se han cruzado en alguna ocasión, pero nunca, y es verdad porque Aitana nos trajo aquí a la única Miss Experiencia centenaria
105 años.
Que hemos tenido esta temporada, pero nunca habíamos hecho un tramo de una hora entera todos juntos, así que hay que ponerle nombre a este combo. Abro buzón de sugerencias. Comando Norte, Miss Experiencia. ¿Cómo le ponemos, Aitana, esto?
A mí me gusta, que es de Pascual Donate, Misses and Commanders.
Misses and Commanders. Tú, Nacho, ¿qué nombre le pones?
¿Cómo voy a superar yo semejante nombre? Misses and Commanders Misses para and siempre. Commanders.
Yo voto por Misses and Commanders.
Totalmente.
También.
A ver, bueno, también podría ser Comando Sur Norte, Comando Cardinal.
No,
Misses and Commanders. Todo es peor.
Misses and Commanders. Lo que sí tenemos claro, bueno, y también nos ha quedado claro el nombre porque lo han decidido los tres por unanimidad y yo me apunto, pero sí tenemos claro, clarísimo, el tema del día.
Hola, muchachada, ¿cómo estáis? Hoy vengo a hablaros de una cosa hermosísima, de las fiestas populares. Podríamos decir que es el punto álgido de las fiestas populares. Me estoy refiriendo a... ¡La verbena! Donde reina el jolgorio y todos los vecinos bailan y todo eso y risotadas y es lo mejor que hay. Bueno, vamos a viajar al mundo de las verbenas de la mano del...
Misses and Commanders.
Se va al Caimán, se va al Caimán. Se va para Barranquilla, se va al Caimán, se va al Caimán. Se va para Barranquilla. Voy a empezar mi relato con alegría y afán. Voy a empezar mi relato con alegría y afán.
Cuenta el mito que un caimán, o bueno, que una ardilla mejor, podría cruzar la península ibérica de árbol en árbol. Y yo os pregunto, este verano, Aitana, ¿te atreves a cruzar España de verbena en verbena?
Bueno, yo con Asturias tengo bastante, te lo digo, como mucho algo de Galicia, pero sí, me atrevería perfectamente.
¿Eres muy de verbena?
Mucho. Había un paisano en mi pueblo que entraba, o sea, igual tenía yo 12 años, y entraba el paisano en la bolera, que es donde se hace la fiesta de uno de mis pueblos, y entraba y decía, Aitana, canta una. O sea, imagínate.
Sí, ¿y tú, Nacho, eres de verbena?
A ver, es que yo soy gallego.
Claro.
No hay verano sin orquesta, no hay verano sin verbena, no hay verano sin festa. Eso es obligatorio.
Llévalo en el ADN.
¿Y tú, Chema, eres de verbenas?
Yo soy un señor mayor que se levanta a las 6 de la mañana y que a las 11 lleva ya un par de horas profundamente dormido.
¿Pero cómo puedo decir esto? El sureño de esta...
¿Pero no eres de verbenas, entonces?
Mi única relación con las verbenas es lo que las odio y cuando me tocan de cerca. Sin embargo, cuando voy de viaje, sí. Cuando voy de viaje sí que me apunto a todas las fiestas populares, que sea la que sea, no sé. Pero aquí no. Aquí...
Chema es de verbena para abrir la ventana y quejarse por el ruido.
Pero a ver, si vamos a hacer un tema de verbenas que va a durar una hora, resulta que hemos dado con el hater de las verbenas.
Exactamente. Es decir, yo soy ese señor que forma el primer de la asociación en contra de la verbena que molesta la barriada. Mira, si quieres te cuento muy rápidamente una anécdota de hace dos semanas.
Pues mira, espera, antes de contármela, que vamos a intentar arreglar el sonido, porque llegas entrecortado. Vamos a ver si lo arreglamos.
Te está boicoteando,
te está boicoteando, porque ha dicho odiador de verbenas,
claro,
y están boicoteando. De todas formas, yo quiero que expliquéis, a ver, para mí la verbena es la verbena de San Juan. Y luego lo que pasa durante el verano en los pueblos, nosotros lo llamamos la fiesta mayor.
Sí.
¿Vosotros qué es una verbena para vosotros?
Que hable el experto, que es el gallego. El gallego, claro, claro.
Que es una de las verbenas.
Sí. A ver, en Galicia hay muchísima tradición de las orquestas, que a veces fuera de Galicia, ahora ya no pasa tanto porque está el fenómeno yéndose por toda España, pero a veces fuera de Galicia, cuando decías orquesta, la gente no entendía muy bien o decía, pero orquesta, ¿qué es esto? Con unos instrumentos y tal. Lo que tiene muchísima tradición en Galicia con las orquestas, son orquestas que son dos, tres trailers con unos escenarios de 15 metros con pantallas LED, luces,
bueno, audiovisuales. Bueno, como Taylor Swift, ya te lo digo yo, como Taylor.
Exacto, que sí. Van de gira y van a las fiestas. Pero van a las fiestas en Galicia cada parroquia, es que ni siquiera cada concello, cada parroquia.
Claro.
¿Y
eso de cuánto estamos hablando cada parroquia?
Y cada aldea.
En el mismo pueblo tienen 200 habitantes,
claro,
y hay fiesta.
Hay aldeas que tienen 200 habitantes que pertenecen a una parroquia de 1.200. Bueno, pues cada aldeíña tiene su fiesta, en su fiesta quieren contratar a la mejor orquesta. Entonces tú imagínate una escena en la cual llegan 3-4 trailers de la Orquesta Panorama o la París de Noia o el Combo Dominicano a una aldeíta de 400 vecinos y aparecen 10.000 personas para ver un concierto. Esto es como un concierto de los Rolling Stones en una aldea de 300 personas con 10.000 fans que siguen cada uno a su orquesta. La París de Noia tiene sus fans y le siguen por toda Galicia. La París de Noia lo mismo, el Combo Dominicano lo mismo. Y entonces es una tradición de cada aldea quiere tener su orquesta cuanto mejor. Cuanto más fuerte sea la orquesta, más presumen de las aldeas
poderío,
de alrededor,
más poderío, claro.
Más dinero, por supuesto, porque estas orquestas tienen a lo mejor los 2-3 próximos años cubiertos, si no las puedes contratar.
O sea, tienen la agenda ya cerrada para 2-3 años.
Sí.
Y un caché importante. Después, aparte de lo que dice Nacho, que llegue como la verbena fundamental, ¿no? Después hay en los pueblos que no pueden, pues hay fiestas como más pequeñas. Hay muchas orquestas en Galicia y en Asturias. Bueno, yo creo que en toda España. Hay muchísimas orquestas de todo tipo. Y yo, en mi pueblo, por ejemplo, cuando no había mucha pasta, pues se contrataba un dúo. Era muy simpático porque había un dúo que no fue en mi pueblo, se llamaba Los Adrianos, y le fueron a pedir la canción para la madre de José, la de El Canto del Loco. La madre, sí, de José me está volviendo loco. Y dijo él, bueno, esta canción se la dedico a la madre de José. Y cantó el paso doble. Marcial, eres el más grande.
Lo que pasa es que yo no sé si en Asturias ocurre o en Cataluña, pero en Galicia hay lo que llamamos comisión de festas.
Sí, claro, yo soy de la comisión de festas.
Eso es, que va recaudando dinero entre los vecinos, sí, que van poniendo lo que pueden para pagar la orquesta. Y eso hace, sí, sí, que muchas veces se lo pueda permitir la parroquia, porque si no, el ayuntamiento no podría, claro, pagar el caché de la orquesta.
Y después en pueblos donde hay a lo mejor gente que vive en México, en Venezuela, que pasa mucho en Galicia y en Asturias, esos que llamamos nosotros los indianos, pues esos ponen más pasta.
Eso es, muchas
veces se supedita la fiesta a que vengan los de México para pagar, porque si no nada.
Exactamente.
Espera, que creo que está Chema. Chema, te hemos recuperado. A ver si con buen sonido habla. Dime algo.
A ver.
Mira, voy a hacer una cosa. Me voy a ir a publicidad y a ver si lo solucionamos durante la publicidad, porque me queda pendiente la anécdota y además vamos a entrevistar también a protagonistas de estas verbenas. Una pausa y seguimos. Esta mañana, fiesta de final de curso para el Comando Norte y para Miss Experiencia, hemos reunido a Nacho Carretero, a Aitana Castaño y a Chema Rodríguez para hacer entre todos un tramo especial dedicado a las verbenas. Creo que ahora sí puedo escuchar bien a Chema. Hola, Chema.
Ahora sí.
Ahora, ay, perfecto, porque ahora me he quedado con la intriga. Tú eras el hater de las verbenas. Siempre que sean cerca de tu casa, que tú luego cuando vas a otro sitio y molesta a otra gente, tú entonces no dices nada.
Ahí se une.
Y entonces habías dicho, tengo una anécdota de hace 2 semanas. ¿Qué te pasó?
Sí, pues antes preguntabas cuál es nuestra relación con las verbenas y yo lo que le pido a una verbena es que se acabe pronto, ¿no? Y hace 2 semanas se inauguraba la feria de Mairena del Aljarafe, que es donde vivo en Sevilla, en casa de mi pareja. Las ferias pues son como las verbenas del sur.
Sí.
Y esa noche cantaban los cantores de Hispalis, que son unos señores que en los años 80 y 90 se hicieron súper mega famosos, pero que a las 11 empezaron, a la 1 de la mañana seguían cantando. Nosotros estábamos a 200 metros del escenario y no podía dormir. Hice algo absurdo, producto de la desesperación, es que me fui a abrir la Wikipedia para saber qué años tenían aquellos señores y poder calcular hasta qué hora podían estar tocando. Vi que empezaron a cantar en el año 76 y calculó, bueno, pues debían tener entre 75 y 80 años y, bueno, pues hasta qué hora podían estar tocando estos bídenes de la sevillana.
Biden, Biden, bueno, pues, ¿no?
Y hasta
a los,
y
hasta, a los, a
hasta
la,
qué hora estuvieron.
Acabaron a las 2 de la mañana.
Claro, es que tú...
A las 2 de la mañana.
Tú, perdona, estás pensando que la gente mayor, tú que estás al frente de mis experiencias, deberías saber, hombre, que la experiencia no tiene nada que ver con el aguante. O sea, tú puedes tener, bueno, mucha experiencia y aguantar hasta las tantas.
De mis orgullos vieja, de mis viejas, había en la Feria de Merena, había 3 o 4 dándolo todo.
O sea, tú eres el más viejo de todos.
Yo sí, pero con diferencia. Ellos me dicen que yo soy su nieto y tal, pero es mentira. Yo podía ser su marido.
¿Y anécdotas de verbenas que tengáis vosotros?
Bueno, yo tengo 1500, muchas no se pueden reproducir porque igual mis padres todavía no lo saben. Pero bueno, yo por ejemplo soy muy, muy de las que acabo subiendo al escenario por lo que sea. Y yo, mira, tengo una que... Yo tengo dos pueblos, ¿no? Mi pueblo de la Cuenca Minera y el pueblo de la familia de mi madre, que es la Borbolla en Llanes. Bueno, yo ahí me he visto de asturiana, de llanisca, ¿no? Y yo curraba después en un hotel, entonces yo tenía que ir como de doblete, pero sin ir vestida asturiana, claro que iba a limpiar habitaciones, no era plan de ir a con aquellos prendengues allí colgando. Nosotros lo llamamos fiestas de Prau. Total, que yo llegué a casa en unas condiciones igual no muy buenas y me tuvo que ayudar mi padre a quitar el traje de asturiana y tardé hora y media.
¿En quitar el traje?
Yo cada vez que me tocaba veía un alfiler, una horquilla, yo no sabía. Entonces, ese año, a partir de ese año, mi madre me dijo, eres ya una señora, por favor, compórtate, no puedes ir así. Yo, o sea, tenemos un pañuelo que es como un poco... rocambolesco, así muy guapo, ¿eh? Tenéis que mirar las imágenes. Y el pañuelo, os juro por Dios que solo el pañuelo igual tarde 40 minutos en quitar
el pañuelo.
Para ir de unas condiciones decentes a currar.
Tú, Nacho, has escrito sobre el fenómeno de las verbenas en Galicia. Trabajas para sacar adelante un documental.
Eso intentamos, sí.
¿Cómo explicas a quien no lo haya vivido lo que significa? O sea, ¿qué quieres trasladar con ese documental?
Buena pregunta, porque estamos peleando porque explicar lo que hablábamos ahora, sí, este fenómeno más allá de Galicia, la importancia de que una aldea viva todo el año en torno a traer la mejor orquesta y poder dar eso ya no a los vecinos, sino a las miles de personas que se van a acercar. Vamos a hablar hoy con una persona que nos lo va a explicar mejor, porque lo que supone el fenómeno de la orquesta en Galicia es muy importante para cada aldea.
Claro, es que además hay rivalidad, me decías, bueno, no sé si entre las orquestas, al menos entre los fans de las orquestas debe haber algo de rivalidad, ¿no?
Sí, hablábamos...
¿O eres de los Beatles o de los Rolling?
Claro, derby.
Panorama y París de Noia son las dos grandes del panorama de las orquestas. No hay rivalidad entre ellas, a ver, creo no, ahora nos lo dirá
pues mira,
nuestra
espera,
invitada, pero,
mira,
pero hay fans.
La sí. Orquesta de la estrella de la orquesta Panorama, que suena así en vivo. Ella es Fátima Pego. Fátima, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ¿hay rivalidad entre las dos orquestas?
A ver, una rivalidad sana sí que hay, ¿eh? Es decir, por tratar de llevar el mejor espectáculo, de llevar al mayor número de gente, al final siempre hay, pero creo que la mayor rivalidad está sin duda entre sus fans.
Pero esta mañana cuando me han contado, hemos contado a la audiencia, que ibas a estar tú aquí, me han dicho, va a estar con nosotros la Luis Figo de las orquestas gallegas, porque tú cambiaste de orquesta.
Sí, así fue. Yo era cantante de la Orquesta París de Noia, estuve 6 temporadas ahí. Y bueno, pues lo que se suele decir, me hice un figo y me cambié a la Orquesta Panorama. A ver, hay que explicarlo también. Es decir, al final, para los fans es como algo mucho más visceral, pero para nosotros no deja de ser una empresa. Entonces tú buscas las mejores condiciones.
Esto es lo que decía Figo.
Claro.
No, pero fue un movimiento muy sonado en Galicia, porque Ángel, se lo creerás o no, pero es que en Galicia hay hasta una web de orquestas donde se van contando los fichajes, qué orquesta ficha, qué músico, se va siguiendo.
Se llaman,
claro,
por el nombre a la
Fátima
gente.
Fátima es una superstar, sí, de las orquestas, sí, en Galicia. Entonces, claro, cuando
pasó... ¿Y a ti
pasó...
no te han tirado una cabeza, no te han tirado una cabeza de cochinillo? En el...
No.
Porque ¿cuántos años llevas tú cantando? ¿Cuántos años llevas en orquestas, Fátima?
Pues mira, 20 años, o sea, quitando los dos de pandemia que estuvimos parados, pues sí, son 18 en activo, 20 en total, o sea, media vida real.
Media vida con veranos intensos, porque entiendo que en verano, no sé si salís a bolo diario, pero casi, ¿no?
Sí, prácticamente en verano libramos en los, digamos, 3 meses fuertes de verano, que son de junio, julio hasta septiembre, pues libramos 3 días. tres, cuatro a lo sumo.
A ver, es que intenso no es la palabra.
No.
A ver, Fátima, tienes que decirlo en serio. O sea, la vida que lleva esta mujer y todos los componentes de las orquestas es difícil de creer. La cantidad de kilómetros que hacen, además que es que ahora están saliendo de Galicia cada vez más. Entonces esta mujer no para. Tú si sigues a Fátima en Instagram te das cuenta que cada día está en una punta de la geografía. Yo lo que no sé es cómo aguanta el cansancio. ¿Cómo es un día normal para ti, Fátima, o una semana normal?
Buf, en esta época agitadita, o sea, al final en esta época prácticamente nos dedicamos a dormir, comer y trabajar, o sea, no hay mucho tiempo para ocio, no hay mucho tiempo para descansar, básicamente es como eso, pues una jornada, pues no sé, de una persona que sale al mar y se dedica 24/7 a su trabajo, y nosotros prácticamente en verano es así. Hay veces que estoy en mi casa pasando a mi perro por la mañana temprano y digo, hoy actúo en Madrid y duermo en Valencia. Y todo eso en autobús, porque nosotros viajamos en autobús. Entonces te cruzas la península varias veces a la semana en autobús. Madre. O sea, es un poco de locos.
Entonces, ¿vosotros termináis la actuación? Que no sé a qué hora tenéis que programado terminar actuaciones. ¿Os subís a un autobús o descansáis un poco?
Nos subimos al autobús, a ver, depende, hay veces que pues nos quedamos a dormir pues en el mismo sitio y al día siguiente arrancamos, o hay veces que hacemos mitad del trayecto hacia la siguiente fiesta, pues esa misma noche, y al día siguiente hacemos lo que falta. Y bueno, sí que es un poco ajetreado, sí.
Yo que tengo que decir, bueno, tengo que saludar a Fátima, porque hoy en el Mi Pueblo yo soy una de las personas más envidiadas.
Porque estás hablando,
porque
con,
estoy
Fátima.
Con Fátima, pero de Panorama. Entonces, yo quería decir, bueno, que es que la gente que no haya visto nunca Panorama o que no sepa de lo que estamos hablando, que se den cuenta que es un auténtico espectáculo lo que lleva esta orquesta y, bueno, las grandes orquestas de toda España, ¿no? Pero es un espectáculo. Entonces, yo lo que quería preguntar a Fátima es, claro, este verano es súper intenso, la época es súper intensa, pero cuando descansáis, en realidad también os tenéis que ensayar, porque explícale un poco, Fátima, porque el espectáculo, ¿cuánta gente sois encima de un escenario? ¿Qué es lo que hacéis? Porque tenéis muchas horas de espectáculo y entiendo que hay mucho también detrás, ¿no?
Sí, hay mucho trabajo. Nosotros hacemos 3 horas de espectáculo intenso, súper intenso, el que nos conozca o nos haya visto lo sabe. Y somos 22 personas encima del escenario, digamos 22 artistas en escena. Son 5 técnicos de iluminación, de luces y también que nos ayudan con el montaje de los shows. Y son 8 técnicos de montaje del mega escenario que hablabais antes. Y eso se mueve cada día a un pueblo diferente de España. Entonces, bueno, eso, hay mucho trabajo ahí. Hay mucho trabajo previo que se hace durante 2 meses en invierno. En nuestro caso, pues son los meses de febrero y de marzo. Y sí, hay muchas horas de ensayo, hay muchas horas de arreglar todo, de pensar montajes diferentes.
Claro, porque hay coreos y todo, ¿no, Fátima? Hay coreos y todo tipo de cosas.
Sí, claro. De hecho, tenemos nuestra coreógrafa, que es Judy Denske, que es de Barcelona, precisamente, y viene varias veces al año a Galicia para ponernos a bailar, básicamente.
Oye, Fátima... Fátima, y bueno, eso es agotador, tiene pinta de que llegáis.
Chema, solo escucharlo está agotado.
Está agotado ya.
Claro, llegáis destrozadas al escenario, tú llegas y yo me imagino cuando llegas a la hora y media de concierto y tal, ¿tú todos los conciertos los vives de manera que con mucha intensidad o te pasa como a mí que estás diciendo que se acabe esto pronto?
Bueno, te voy a ser sincera, hay días para todo, o sea, hay días que dices tú, a ver si esto se va acabando ya, si pasan las 3 horitas rápido. Porque como somos humanos, y decir, hay días malos, nosotros no tenemos dobles como por ejemplo en los musicales, que pues si alguien está malo, pues va la otra cantante, nosotros no. O sea, yo si falto porque me encuentro mal, estoy mala, tiene que comerse marrón una de mis compañeras, entonces nosotros actuamos a veces enfermos, pues con ganas de estar en tu casa. Entonces sí que hay días que desearías decir, venga, hasta luego, me voy a mi casa. Pero bueno, en general es un subidón, pues eso, levantar el telón, porque hay muchísima gente que hace muchísimos kilómetros para vernos, y eso es difícil de asumir y de creer. Entonces, cuando ves a tanta gente con esa sonrisa, con esas ganas de verte, pues te pasan todo lo mal.
Y entiendo también, Fátima, que incorporando año tras año canciones al repertorio, ¿no? No sé, por ejemplo, este año, ¿qué es lo que seguro sí o sí de lo más nuevo tenéis que cantar?
Bueno, este año está triunfando Zorra, o sea, uno de los temazos de este año es Zorra, sin duda, que lo viven las chicas, las señoras, todas ahí gritando como locas, me encanta. Y sí.
Soy más
y
Zorra uno, todavía. Uno de los temas.
¿Y clásicos que no podéis dejar de cantar? ¿Se va el caimán?
No, Ángel, no, por favor.
Pero mira, buenísima. Te sorprenderá Paquito el Chocolatero.
Hombre, ¿ves? Hombre. Perdona, me criticáis a mí porque le digo lo del caimán y ahora es Paquito el Chocolatero. O sea, sí, esta cae mal. Sí o sí en todas las verbenas.
Sí, eso, o sea, si un pueblo, hay pueblos que son más animados y hay pueblos que están como, digamos, más tranquilos, ¿no? En el momento en que suena Paquito el Chocolatero, eso es la revolución.
Lo que hay es una imagen en Galicia que es cuando llegan a las aldeas los trailers de la Panorama. Que lleva, ¿cuántos lleváis? ¿Dos o tres, no?
No, cuatro. Uno es el escenario y son tres de material.
Pues imagínate, el escenario móvil, que son 15 metros, creo, ¿no?, de longitud, otros tres camiones entrando en una aldeíña de 300 vecinos, que hay vídeos, de hecho, por YouTube, que los puedes ver, que en algunos pues se quedan atascados.
Claro, que ni siquiera hay espacio.
No hay acceso, claro, para meter. Esto es como, bueno, pues otra vez, esto es como un concierto de Madonna en mitad de una aldea perdida.
Pues mira, Fátima, pues, dime, Chema, perdona.
No, que quería preguntar si siempre llevan ese gran formato, o pregunto porque yo vi una vez a Jordi Dan hace muchos años que en un pueblo muy pequeñito y tenía un formato, en la tele lo ves a él con 6, 7, 8 bailarinas, y aquel iba él con dos bailarinas y un bailarín que no cabían los pobres en el y era una cosa cutre en un escenario. Vosotros no lleváis esa versión, ¿no?
No, nosotros vamos con nuestro mastodonte allá donde nada,
con todo el equipo
nos llaman, no. Claro, sí, a veces se cambia lo típico, en vez de tocar en la plaza del pueblo, que es donde se lleva 30 años haciendo la fiesta, pues decir, mira, señores, esto no cabe porque vamos a tirar un balcón y una fuente. No, o sea, es mejor llevarlo a un prado o a una carretera y mejor hacerlo ahí, y se cambia de sitio, pero pues no vamos con nuestra mole gigante.
Fátima, yo que estoy contando las horas para el viernes, para empezar mis vacaciones, ahora pensar en ti, que para ti ahora mismo es el momento más duro, también el que más disfrutas seguramente de toda la temporada. Fátima, muchísimas gracias y muchísima suerte, y mira, por si acaso, un beso.
Venga,
un beso. Chao, Fátima.
Adiós. Adiós. Y ahora nos vamos a ir a publicidad, pero antes de irnos, Chema, quiero que me presentes, la vamos a saludar y hablaremos con ella después de la publi, quiero que me presentes a la Miss Experiencia de hoy, porque es, espera, escucha.
En Madrid aparecen las violeteras.
Es esta que estamos escuchando, ¿no, Chema?
Así es.
¿Quién es?
Corita Viamonte, sí, Corita, que conocida como la violetera del Bierzo, ¿no? Ella es tan popular en Zaragoza, donde nació hace 75 años, que le han puesto hasta un nombre, una calle le han puesto su nombre, y siendo muy jovencita, a principios de los 70, la orquesta Marabella, que era una de las más famosas, sí, de la época, la fichó para hacer una gira por la URSS, por la Unión Soviética de Nikita Khrushchev, ¿eh? Y como hemos dicho en la entradilla, pues cuentan que ella fue la tercera que llegó después de Rafael, pues fue la que llegó a la URSS, y aunque la verbena es cosa de otra época, bueno, de otra época, y la siguen reclamando, allá la siguen reclamando para eventos, y vas a ver ahora cuando la oigamos que tiene una voz, parece que tiene 35 años, no 75.
Podría irse a la Orquesta Panorama, seguramente.
Podría sustituir a Fátima, será sustituta esa de los días que está cansada.
Corita, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ángels. Mírala. Buenos días, Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Claro, es que Corita, ellos estaban presumiendo de orquestas gallegas, pero es que la Orquesta Marabella también, punto y aparte, ¿eh?
Bueno, la Orquesta Marabella ha sido siempre la Internacional Marabella, una orquesta muy querida por toda Cataluña, y tú lo sabes.
Sí.
Y entonces, pues ha sido fue la pionera que fue a la URSS, ¿no? Y como iba por los pueblecitos de Aragón, allí me conocieron a mí en un pueblo que se llama Caspe, me conocieron allí, y de allí pues salté a
¿Pero quién te conoció? O sea, ¿quién te dice, Corita, vente para URSS?
Pues mira, pues Luis Ferrer, que era el director, yo esa noche actuaba en la pista Lucero, que era donde actuaban ellos, y por el alcalde de Caspe, pues me dijo, vas a actuar con La Maravilla. Dije, ¿yo con La Maravilla? ¿Y qué hago con La Maravilla? Y dice, pues cantar. Y nada, pues canté con ellos, y entonces al escucharme dijo, dice, ¿usted se viene, Corderica de Zaragoza, se viene usted, sí, con nosotros a la URSS? Y digo, pues vale, pues vámonos. Pues a
la URSS. ¿Y tuvieron éxito aquellos bolos en la URSS? ¿Triunfaste?
Pues sí, por la sencilla razón de que íbamos para el 72 y volvimos el 73, o sea que vale, hicimos las 15 repúblicas, ¿eh?
Pero ¿y con el repertorio español?
Con el repertorio español, porque antes de ir nosotros había estado Rafael y había estado Sara Montiel. Entonces para mí fue una cosa abierta, digamos, y estupenda el poder interpretar, por ejemplo, La Violetera, que ellos ya la conocían por Sara.
¿Y el público cómo era? Porque aquí las verbenas de aquí son bullangueras, todo el mundo baila. ¿Allí cómo, el público cómo era?
Allí eran teatros todo.
Y todo el mundo sentado.
Todo el mundo sentado y callado, porque ni tosían, o sea, para toser se salía
todo muy
fuera.
Soviético, ¿no? Todo no, muy soviético.
Claro, yo tengo una anécdota un poco, en fin, de lo que me ocurrió.
Dale. Cuéntala.
Que casi me llevan a Siberia.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Bueno, yo tengo una costumbre, que cuando canto La Violetera, pues yo me dirijo al público y entonces les doy una violeta. Al darle la violeta, le quito la violeta. Entonces se me ocurrió hacerlo en un señor de la platea con bigote, que era muy serio, y resulta que era el segundo de a bordo de Brezhnev. Y claro, pues el hombre se me quedó mirando, se levantó y se marchó. Entonces, claro, yo me quedé mirando a Luis Ferrer, al director, y me decía, tú sigue cantando. Y cuando terminamos, me dice el chico que llevábamos nosotros de traductor, me dice, Yura, dice, Corita, problema. Digo, ¿cómo que problema? ¿Por qué? Dice, porque tú has hecho una cosa fea. Digo, pero si lo estoy haciendo durante toda la gira.
¿Sí?
Dice, no, tú mañana al Kremlin. Digo, ¿yo al Kremlin a qué? A las 12 de la mañana estábamos los dos en el Kremlin, yo que no hablaba ni tortado de ruso.
Ay, mi madre.
No hacía más que espasiva y da. Y bueno, y nada, entonces salió el señor del bigote, desde luego así pude ver los despachos grandísimos, maravillosos. Y nada, habló con él. Y me dijo dos vidanias y se marchó. Digo, qué señor más simpático y más agradable. Y digo, bueno, ¿qué ha pasado? Y me dice, pues nada, vámonos. Digo, bueno, pues vámonos. Y cuando llegué al camerino, tenía dos centros de flores grandísimos y una tarjeta que aún guardo.
Este señor del bigote.
Claro. Y el señor, se enamoró. Espera, ahora viene lo bueno, el señor en la platea otra vez. Y yo muy mona me acerco otra vez con la flor, o sea, con la violeta. Y me dice,
con la excusa de que estaba enfadado.
Sí, me dice, Niet. Y yo, da. Yo le decía, sí.
Déjame, Corita, que me voy a publicidad. Me lo cuentas a la vuelta, que me tengo que ir a publicidad. Voy. Esta mañana hemos montado una verbena entre el Comando Norte y mis experiencias. Nacho, Aitana, Chema son los músicos titulares, y Corita Villamonte, a quien están escuchando, la artista invitada. Corita, que me estabas explicando esa experiencia en la URSS, la segunda noche que vino el señor del bigote, que tú te acercaste otra vez.
Sí, pero bueno, parecía aquella película de Cantando bajo la lluvia. Sí, no. Pero por fin cogió la violeta, se echó a reír y ya terminó todo muy bien.
A ver, este señor movilizó el poliburó porque le gusta.
Sí, yo creo que sí, estaba enamorado. Claro, sí.
Le gustaste tú.
Sí. Pero a ver, yo lo que tenía era miedo por mis compañeros, ¿entiendes? Porque ya, igual monto yo ahí un desastre.
Hombre,
yo qué sé.
Una guerra por una violeta, la verdad, tendría buen nombre la guerra de la violeta, pero la verdad no era bueno.
No, pero al final, Corita, te dieron hasta una medalla, ¿no?
Bueno, estos fueron unos señores que vinieron al teatro en Moscú, cuando estábamos en Moscú, vinieron por la noche, estaban esperando en la puerta porque no dejaban entrar dentro del teatro, y entonces pues me dijeron que habían leído mi currículum, que era un currículum muy bonito, con mucho trabajo durante tantos años. Y entonces, fíjate, yo tenía 21 años, porque fíjate tú cuando fui yo allí a Rusia, ¿no? Y entonces me dieron una cajita, dice que es que esto lo tenía que tener, y era una medalla con Lenin.
Ah, bueno.
Y dime una cosa, con 21 años, cuando tú te vas a Rusia, a la URSS, a cantar, ¿tu familia qué te dijo?
Bueno, como mi familia era artista, porque mi madre era cantante, una gran cantante que ha cantado en los mejores teatros de España, como Tiple Ligera, sí. Mi padre era barítono, yo vengo de familia de tatarabuelos artistas, bisabuelos, abuelos, padres, entonces te digo que no me dijeron nada, claro. Me dijeron que estaba como una cabra por irme ahí, porque nunca, no, claro, nunca me había montado en un avión, ¿no? Y se me llevan a Moscú, fíjate tú.
Y decías además, Corita, que fuisteis por todas las repúblicas soviéticas, me imagino que, bueno, aunque habías recorrido ya, conocías España y tal, me imagino que llegar allí debió ser también un impacto,
odisea.
¿No?
Sí. Sí, porque ahí son la gente muy seria. Entonces, en cuanto llegamos, lo primero que nos habían hecho un pasaporte especial, y entonces ese pasaporte nos lo quitaron allí. Entonces no podíamos salir, estamos en el telón de acero, date cuenta. Recibíamos cartas cada 15 días, sin sello. Nos quitaban los sellos y nos abrían las cartas. Yo mandaba cartas y cuando quería hablar por teléfono, igual la conferencia me la daban con 3 días. O sea que, y además fue una cosa muy... hay una anécdota muy, muy triste, porque gracias al trompeta, te diré, gracias, hicimos escala en París cuando fuimos la primera vez. Entonces el trompeta se dejó la trompeta en el hotel. Y nos dimos cuenta en el aeropuerto. Entonces la persona que venía con nosotros, pues dice, no problema, yo cambio billetes y tal y cual. Bueno, entonces cambió los billetes, él se fue a buscar la trompeta y mira por dónde, el avión que teníamos que haber cogido explotó en el aeropuerto.
No, no. ¿En serio?
Sí, está en prensa, o sea que, y yo claro, yo tenía que hablar con España y decir que estoy bien, que no ha pasado nada, ¿no? Estuvimos 3 o 4 veces a punto de darnos la torta, las cosas como son, porque esos avioncitos del pajarito del Tupolé pues eran una petardada,
Aeroflot,
¿no?
Aeroflot, que le llaman Aeroflot.
Aeroflot, sí, Aeroflot son los Tupolé, que creo, sí, sí, creo que los han retirado y claro,
están todos en Cuba ahora, ya te lo digo, sí.
Pero o sea, le debéis mucho al trompeta, ¿eh?
Sí, ya veo.
Sí, el trompeta, pobrecito, se falleció en un accidente porque fallecieron 4,
pero no de avión.
4 de la Maravilla cuando estábamos en España haciendo la gira por Cataluña. Fallecieron 4. En ese coche tenía que haber ido yo, pero gracias al cantante, a Jaume, que me llevó a Lérida en su coche, no iba yo en ese coche, pero desgraciadamente...
Es que eso de las carreteras, se lo hablaba antes Fátima, sí, los músicos, orquestas, claro, se pasan tanto tiempo en las carreteras, claro, que es verdad, más a horas de madrugada...
Que van de verbena en verbena. Y nos decía antes Chema que te llaman la violetera del Cierzo. ¿La violetera es tu canción?
Sí, desde los 12 años. Cuando yo vi a Raquel Meller, que fue su última actuación en Amigos del Lunes con Fran Johan, vi una señora de negro con unas violetas y le pregunté a mi madre, ¿quién es mamá? Y me dijo Raquel Meller. Además, ella nació en Tarazona, en un pueblo de Zaragoza. Entonces dije, mamá, esto es lo que quiero cantar yo. Y además va a ser mi buque insignia. Y efectivamente, la violetera ha sido mi buque insignia. Y bueno, ha sido la violetera del Cierzo. Pues te diré por qué. Un amigo mío me llamaba la última violetera, y así como porque detrás de mí pues ya no hay nadie, ¿no? que la cante. Detrás de mí se entiende, sí, nadie joven, ¿no? Sí. Y entonces del Cierzo, porque Raquel Meller nació en Tarazona, que es donde está el Moncayo.
Sí.
Y el Moncayo nos trae el Cierzo a Zaragoza. Ah, bueno, por eso, como yo soy de Zaragoza, la violetera del Cierzo.
Ah, mira, y que aquí nadie está confesando que habíamos entendido el Bierzo, ¿eh?
No, Bierzo.
Sí, habíamos entendido el Bierzo y te íbamos a preguntar por qué razón, pero no, ya.
Oye, tu madre, que me decías antes que tuvo éxito como Tiple en la Zarzuela, ¿ella montó una academia, tu madre?
Sí, montó una academia a los Amigos del Arte, que era una academia donde empezó Fernandito Esteso, entonces Víctor Antonio Ullate, Lita Claver-Lamaña y la que está hablando con vosotros.
Qué guay.
Pues, o sea, ¿y los cuatro ibais juntos?
Sí, 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 a esa academia, y entonces actuábamos de niños, queríamos ser artistas y jugábamos a ser artistas, ¿no? Al teatro principal, que yo debuté en ese teatro con 3 añitos, que me sacó mi madre cantando la romanza de la tabernera del puerto, nada más y nada menos.
Hay que meter un nuevo elemento en la vida de Corita, y hay que hacer un redoble de batería, porque ella toca la batería y lo hace con alguien muy especial, además.
A ver, mira, primero lo escuchamos. ¿Esta eres tú, Corita?
Esa soy yo, sí. ¿Dónde habéis sacado esto?
¡Hombre! Madre,
¡sois maravillosos!
Lo que no tenga la cadena SER, ya te lo digo yo.
¿Pero cómo terminas tú tocando la batería?
Pues vamos a ver, yo vi una película, se llamaba El puente sobre el río Kwai, que eso de los silbidos, hay alguien que le dije el otro día, como silbe mucho vamos a parecer los soldaditos del puente sobre el río Kwai. Y hay un solo de caja que entonces me gustó, y yo en casa con 2 palitos empecé a darle, y dije, y como yo toco los palillos, que se llaman castañuelas, pero los toco desde los 5 años, dije, mi instrumento va a ser la batería. Y como yo a los 3 años estaba estudiando música, porque mamá era pianista, mi madre era pianista también y profesora de canto, y me dijo, tú a estudiar piano, y yo no quería estudiar piano, yo quería estudiar otra cosa, y entonces dije, el ruido, la batería. Y soy la batería de nada más y nada menos que Pajaritos a volar cuando acabas de nacer.
Ahí interpretas tú la batería en ese tema.
Sí, 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 sí. Joder, le acompaño.
Corita es una caja de sorpresas.
No, te diré, yo acompaño a María Jesús desde el año 81, que la conocí aquí en Zaragoza, en el Circo Mundial.
Esto es una escalada de sorpresas.
No, es que Nacho, estoy pensando, abandona el documental de las orquestas de Galicia. Corita, y el documental.
Que hablar.
Corita tiene el documental.
Totalmente.
No, lo hace Chema. Se lo hace Chema.
Pero ¿hay más sorpresas, Chema?
Bueno, sí, que nos cuente que fue mayoret, que explique eso de ser mayoret. ¿Acordáis lo que son las mayoret?
Sí,
¿no?
Esas que lanzaban el palo, ¿no?
El bueno, ratón, pues también sí. Ha sido bueno. Mayoret.
Bueno, sí, el Ayuntamiento de Zaragoza, pues como mi padre trabajaba allí, pues me encargó, como coreógrafa que era, la formación de un grupo de mayores, porque siempre venían francesas. Y en el año 69 formé un grupo de 45 niñas que salieron justo en las fiestas del Pilar, 1969, el día 11 de octubre, a las 12 de la mañana, salían las mayores por la puerta del ayuntamiento. 45 chicas. Y no te digo nada, que se montó en Zaragoza. Y a partir de entonces hemos ido pues por toda España, incluso por Francia, e incluso en Gibraltar.
Y con toda tu vila de bolos, cantando, viajando, aunque los bolos hayan terminado, ¿un artista se jubila?
Pues según Concha Velasco, últimamente, cuando yo era muy amiga de Concha, me dijo, dice, cuando le dije que me había jubilado en el ayuntamiento, porque también he sido funcionaria durante 40 años, cultura en el ayuntamiento. Yo he dado para todo,
cinco vidas tienes.
Sí, uy, hija mía, espera, que me quedan dos.
Claro,
me quedan
vamos.
Dos, como los gatos.
¿Y qué te dijo Concha?
Pues me dijo, dice, cuando le dije, me he jubilado, dice, ni se te ocurra, Un artista nunca se jubila. Muere con las botas puestas como el general Custer.
Corita, ha sido un placer conocerte y compartir este ratito de radio con todos nosotros. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, gracias a Chema, que es maravilloso, gracias Ángels,
pues,
y gracias a todos los de vuestro programa, porque de verdad no me extraña que este programa sea el más oído en España, porque sois estupendos.
Y después de haberte escuchado a ti, esto todavía va más para arriba, Corita. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un beso.
Un beso, gracias.
Bueno, qué verbena, por favor.
Ya, qué guay.
Sí, qué verbena más maravillosa.
A esta verbena sí me quedo,
Claro. Pero tú eres que eres
hasta
muy,
el final.
Eres tú muy exquisito, ¿vale?
Ahora ya toca el Paquito el Chocolatero, porque estamos acabando.
Qué manera de despedir la temporada por todo
Qué
lo
guay,
alto, ¿eh?
Sí.
¿Qué vamos a hacer la temporada que viene?
Tú dirás, jefa.
Repetimos.
Ah, no sé. Yo
lo vamos a dejar en suspenso.
Lo vamos a dejar en suspenso.
Pero estará la audiencia, los oyentes diciendo, no, por favor, no
por favor, llamando, no, que no se vayan, no. que la semana que viene, la temporada que viene, yo no estaré. Si queréis venir, venid, pero yo no estaré. La temporada que viene volveremos con el Comando Norte. Vamos. Y también mis experiencias. Chicos, qué que tengáis noticia. Un muy buen verano. A cazar mis experiencias por ahí, ¿eh?
No, yo ya tengo dos o tres, Chema, ¿eh? Te tengo que poner ahora un
porque
WhatsApp.
Esta asociación del Comando y mis experiencias funciona perfectamente. Hasta la temporada que viene. Que tengáis muy buen verano, chicos. Un beso.
Un besito.
Hasta luego. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.